36 minutos pasaron de las 3 de la tarde y, claro, el fin de semana, otra de las cosas que ocurrió, además de que Estudiantes se convirtió en el merecido campeón del fútbol argentino, falleció el Flaco Menotti. La elegía de Alejandro Wall es lo que viene a continuación.
El fútbol argentino no se explica sin César Luis Menotti, que ayer falleció a los 85 años. Hablamos del primer entrenador campeón del mundo con la selección argentina en 1978, campeón un año después con la selección juvenil en el 79.
Con Diego, ¿no? Ahí.
Con Diego Armando Maradona, aquella dupla Diego Armando Maradona-Ramón Díaz, que despertaba a los argentinos en las madrugadas con ese título. Un Diego Armando Maradona al que Menotti, ahora vamos a hacer referencia a eso, deja fuera del Mundial 78. Y que aún así Diego siempre lo ha recordado con cariño, con una cosa paternalista. Además ocupó el lugar de director de selecciones juveniles, es cierto que con otro tipo de distancia en el último tiempo, lo que pareció más un acto de justicia por parte de la AFA, del propio Chiqui Tapia, de acercar a Menotti, un Menotti que había estado alejado de la AFA desde que se había dejado de ser entrenador, y de algún modo entonces parte del último título mundial. Pero Menotti fue lo que podríamos decir el creador del concepto selección argentina. Antes de Menotti, que llega a ser entrenador de la selección argentina del 74 a los 35 años, habían pasado 10 entrenadores en 14 años. 10 entrenadores en 14 años. Pensá eso, la selección argentina. Y la selección argentina no era tomada como una prioridad. No era tomada, venía de aquel golpe en Suecia 58, después sucesivos penales, campeones morales con Ratín en Inglaterra yéndose, ¿no? Supuestamente pisando la alfombra con muchos mitos. Y venía de un golpe, bueno, no había jugado el Mundial 70, venía el golpe del 74 en Alemania. Y Menotti toma esa tarea y comienza un trabajo de refundación de la selección argentina que significó darle una estructura, pensarlo a largo plazo, buscar jugadores por el interior del país, por las distintas provincias, y darle un esquema de importancia y de prioridad que hasta ese momento no la había tenido. Por supuesto, además, entendiendo algo que era fundamental de lo que Menotti llega a plantear en ese momento, que es: dejemos de mirar lo que hacen los europeos, porque ¿cuál era la lógica? No podemos ganarle a los europeos por una cuestión física. Además, dejemos de ese juego físico. Nosotros no somos europeos, tenemos la nuestra. Empecemos a buscar nuestra identidad, la identidad del fútbol argentino, y empezar a construir entonces desde ese lugar, apostar al talento, apostar a la habilidad. Pero más allá de eso, pensaba lo que hoy entendemos como selección argentina, y cuando decimos la selección y entendemos qué significa, lo entendemos a partir de César Luis Menotti. Todo lo que vino después no se explica sin Menotti, y por supuesto que muchas de las cosas que del propio Menotti no se explicarían con todo lo que vino después, y me voy a referir por supuesto al Menotti Bilardo. Menotti había sido jugador, había empezado de grande en Rosario Central, pasó por Boca, pasó por Racing, fue jugador de Racing, llegó a jugar en el Santos de Pelé, lo tuvo de compañero Pelé. Menotti siempre sostuvo lo mismo, que Pelé era el más grande jugador que él había visto, por encima de Maradona y por encima de Messi. Eso era algo que nunca iba a cambiar.
Mirá.
Y jugó en el Generals de Nueva York, en el fútbol estadounidense, cuando el fútbol estadounidense todavía, obviamente, no era la MLS, por supuesto, y después se retiró en Juventudes de Brasil. Tuvo un compañero que sería clave después en el ideario, en lo que podríamos denominar el marco teórico del menotismo, que es el gitano Juárez. El gitano Juárez lo marcaría en su mirada. Y Menotti, que llegaría también siendo muy joven a dirigir a Huracán en 1973, a ser campeón con Huracán de 73, uno de los mejores equipos de la historia, un equipo de época, un fenómeno popular, enmarcado en un año muy particular de la Argentina. Digo, jóvenes de pelo largo, Houseman, Babington, Brindisi, Abayay, una mezcla de peronismo y rock dentro de un equipo. Con ese antecedente del 73 llega al 78 con ese discurso de fútbol ofensivo, estético, artístico, aun cuando el equipo quizás no haya sido del todo eso, con Kempes, con Mario Alberto Kempes como su goleador y figura, pero sí, por supuesto, con esa idea del fútbol ofensivo. Maradona queda fuera en el marco de una cuestión que habría que hacer un breve paréntesis, porque el que termina termina entrando el equipo es Norberto Alonso Maradona, era muy joven, 18 años, iba a cumplir en ese de 1978. Y claro, Alonso era un pedido específico de él, de Lacoste, el contralmirante Lacoste, hombre de Leam, hombre de Macera, que luego incluso sería presidente de facto durante el proceso, durante un tiempo.
Wow, qué sórdido eso.
Claro. Bueno, había sido un empuje. Lacoste era un hombre de River, cercano a River, y siempre tuvo esta cuestión. Bueno, el contexto, la dictadura militar, lo que significó ese mundial, por supuesto, Menotti vive el golpe desde adentro, y ese es el punto que siempre Menotti tuvo que responder, ¿no? Es decir, claro, qué significaba haber sido entrenador de la selección argentina en dictadura, porque por supuesto que están las fotos con Videla, incluso un cruce telefónico. Menotti nunca rehusó a responder sobre estas cuestiones. Él hablaba de el haber ayudado a militantes a poder escapar, una historia específica, una militante y otros militantes que también hablaron de esa cuestión. Siempre tuvo un vínculo en relación a la cuestión de los derechos humanos y las organizaciones de derechos humanos, en donde él se sentía más cercano y demás. Tiene una cuestión que es clave: firma la solicitada en 1980 en reclamo de los desaparecidos.
¿En serio?
Sí, wow. siendo entrenador de la selección argentina cuando, wow, el fútbol no se metía en esas cuestiones, y eso es algo que siempre llevó, y no había otra gente del fútbol que haya firmado, y de hecho tuvo un reto de Julio Humberto Grondona, que ya sería el presidente de la AFA, y es muy impresionante porque Menotti dice, bueno, firma Borges. Dice, pero vos sos conocido, Borges no. Entendiendo lo que significaba el fútbol, por supuesto. Esa, claro, contradicción, porque Menotti, que era muy cercano al Partido Comunista, que se reivindicaba de izquierda, sabemos la relación también, la posición aquella del Partido Comunista en relación a la dictadura militar, pero no vamos a entrar en esa cuestión, pero se reivindicaba de izquierda, que en su oficina en la calle Paraguay tenía un cuadro del Che. Es una contradicción que le marcarían sus detractores durante muchos años, ¿no? Y en particular dentro de lo que significó el vilardismo versus el menotismo. Menotti deja la selección en 83, lo echan de la selección, después en Río, en 82, después de lo que fue el Mundial de España, que era una selección que llevaba como campeona del mundo y que finalmente no le va bien, ahí sí con Maradona, y llega Carlos Salvador Bilardo, que venía de lo opuesto, venía de la escuela de Osvaldo Subeldía, de estudiantes, con un discurso más pragmático.
Ganar
a toda costa. Menotti planteaba, hay que ver cómo ganar, no hay que ganar donde sea, y ahí se produce, por supuesto, un primer choque. Por eso lo hermoso y emocionante del aplauso de ayer de los hinchas de Estudiantes en el homenaje en Entretiempo, porque nos enteramos durante ese partido y fue emocionante esa cuestión, porque Bilardo, por supuesto, es la escuela de Estudiantes. Bilardo y Menotti tienen una reunión en un hotel en Barcelona, cuando Bilardo apenas asume. Tienen una conversación en donde nunca se va a saber qué pasó en esa reunión.
Perón Balbín, boludo.
Sí, Roberto Saporiti los había reunido en su casa un tiempo antes incluso. O sea, tenían un buen vínculo, pero se empieza a romper cuando Menotti también comienza a criticar la gestión de Bilardo al frente de la selección. Hay un reportaje de Esteban Peiskovic, veterano periodista. Los reportea a los dos en el 83. Y ahí empieza también de un modo a plasmarse, porque a Bilardo le pregunta, ¿a usted le gusta la Mercedes Sosa? Y Bilardo dice, no sé lo que canta. Folclore, ¿no? Dice, a mí me gustan D'Arienzo, Alberto Castillo, los Guaguancó, el Cuarteto Imperial. Y a Menotti le preguntan por eso también. Dice, ¿vos sabés que a Bilardo le gustan los Guaguancó y que no conoce a Mercedes Sosa? Bueno, ¿y qué querés? Dice Menotti, ¿no? De Bilardo prefiero no hablar. Bueno, a partir de ahí, Bilardo le dice en un momento, es Rabanito. Porque era rojo por fuera, blanco por dentro, jodiéndolo con la cuestión de que es de izquierda, pero en realidad no.
Impresionante.
Y bueno, son esas posiciones contrapuestas que incluso iban más allá. Es la antinomia más extendida. Yo a veces me atrevo a decir que es casi como la de unitarios y federales, digo, pero del fútbol es la antinomia y la rivalidad más extendida. Vos eras periodista deportivo y en un momento te tenías que posicionar. Claro. Estaba de un lado del otro y a muchos intentaron la avenida del medio. A Menotti le decían lírico, ¿no? Al menotismo le decían lírico, y de algún modo también para bajarle el precio. Menotti reivindicaba todo el tiempo la idea de ganar, pero él decía, yo quiero llegar a ganar de un modo, con una estética, con una idea. No me interesa ganar de cualquier manera. La seña de Menotti era el cigarrillo. Hacía 13 años que había dejado de fumar, con un enfisema, sí, y era imposible no pensarlo con el cigarrillo al flaco.
Él es un poco más chico, era un poco más chico que Bilardo.
Sí, porque 88, Bilardo, claro, sí, 38 es, y ahora no tengo la edad de Bilardo, 85, pero me parece que sí, que es un poco más
porque
joven.
Bilardo está muy deteriorado desde hace un tiempo, deteriorado, sí, en lo cognitivo, no sale, no aparece.
Sí.
Y por el contrario, a Menotti se lo vio hace poquito tiempo.
Sí, están ahí, porque ahí me fijé, Bilardo también es del 38, pero es de marzo, ya cumplió los 86 y demás. Pienso en cerrar esto con que, digo, el cigarrillo siempre lo acompañó, había una imitación de Mario Zapac, y los que son más grandes se van a acordar de aquel programa, Las Mil y Una Caras de Zapac, en donde Zapac estaba todo el tiempo fumando un cigarrillo, y también era como la descripción permanente de que el flaco prendía un cigarrillo en las entrevistas, en donde el flaco te hablaba de fútbol, te hablaba de música, te hablaba de libros, citaba autores, hablaba de política, y de algún modo era eso, ¿no? Porque el flaco Menotti contaba y mezclaba historias que tenían a Pelé y a Troilo, del que era amigo, a Adolfo Pedernera y a la Negra Sosa, a Maradona con Borges, al que había conocido además, y Menotti resumía de algún modo esa idea de la cancha, el fútbol, la noche, los bares, el Saint Moritz donde tomaba café de manera permanente, la cena de los miércoles con sus amigos y con la gente con la que él lo rodeaba, el profe Signorini, Guillermo Blanco, gentes que eran muy cercanas a él. Es el exponente de esa bohemia y una referencia mundial del fútbol. Y esto también hay que marcarlo. La mirada de Menotti era observada y atendida por la referencia por el fútbol mundial, por Guardiola, que ayer le dijo al diario Le que escucharlo a Menotti era una cátedra, o el saludo de Messi, rosarino, como el propio Menotti, que de ahí salió, aunque uno de Newell's y el Menotti de Central. Ayer, a los 85 años, se murió lo que creo que fue un hombre imprescindible para el fútbol argentino, y uno podría decir imprescindible para el fútbol.
Gracias, Wally.
Alejandro Berkovich, Gabriela Vulcano.